El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sound. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
¡Ay, qué tal! Muy buenos días. Bienvenidos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio. Hoy, 10 de septiembre de 2019. ¡Ya falta menos para la Navidad!
Eso me angustia.
No, es que sí, ya. O sea, los últimos 4 meses se van, pero mira... Como agua.
No
sí,
he empezado ya. Ni a disfrutar mi Halloween, Clau.
Ni día de muertos. No, el pozole del exacto. Sábado, domingo. Ah, se acaban los chiles en nogada esta semana, creo. Porque en cuanto dan el grito ya se acabó la nogada, ya valió. Luego ya que el 2 de, que tu 2 de octubre. Luego 12, que es el día del descubrimiento de América. Luego ya vamos a ¿qué? Al día de muertos.
Miren, ya lo escucharon, niños, él es adultos. El mexicano Checo Sound. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, tengo Claudia. También aquí a Fausto Ponce, que no sé qué hace.
¿Cómo están? Buenos días.
Ser precioso.
Exacto. Y una servidora, Claudia Silva. Oye, ¿por qué no damos nuestras redes sociales? Que nunca las damos y todo mundo... Tenemos más seguidores y las diéramos más seguido, ¿verdad? A ver, Checo, tú dime tus redes sociales.
@ Checo Sound, Checo con K. Para ¿qué tirar más? Buena onda, por favor.
Pero en Instagram...
También estoy como Checo Sound y creo que ya...
¿No? ¿Ya? Sí. Ok. ¿Tú, mi Fausto?
Mira, Clau, te comento que estoy en Twitter en @FaustoPonce y en Instagram como @FaustoPonce también.
Ah, mira, pues yo en Instagram estoy como Claudia Silva Zamora y en Twitter como @JimenaDeLaM y en Facebook como La Chica VIP. ¿Para qué? Ahí me sigan y tengo mi canal de YouTube.
Oye. @ChiquitiClau.
Bueno, ¿qué se festeja hoy, Checo?
Clau, antes de dar saludos, mucha gente, se me han juntado muchas, se me han juntado muchos saludos, entonces, nada más rápido, a Guadalupe Ibarra y a Melina Corona, que desde su trabajo nos escuchan y no ponen nada de atención, nada más están ahí echando que el café y flojeando, escuchándonos, un saludo.
Melina.
Ay, Melina, sí. @ Soy Bombón Sónico también, que me dijo, y también a mi amigo César Sánchez, que acaba de tronar con su novia, y entonces dice que está muy triste y que le mandemos saludos.
Ay, César. Ah, ¿ya no hay César. Vuelta para atrás, César?
Creo que ya no.
Ah, llámanos, César. Así, ¿no? Le llamamos a ella y
no
todo.
Te preocupes, sí, aquí los reunimos. Oigan, y el día, o sea, no espero nada que ver, pero nada que ver. El Día Internacional para la Prevención del Suicidio.
Ay, qué horror.
Entonces, por favor, si ven a alguien que está así, échenle la mano, no sean gachos, uno y alguien que lo pueda escuchar esa persona.
Que no seas Ainido con.
Ah, bueno, ya regresó. ¿Sí? ¿Ya viste? Ajá. Que pidió disculpas de todas las cosas. Cada mes hace una y luego ya pide disculpas. Híjole. Al otro mes y parece. No
qué
sé.
Fuerte.
Es día de apoyar a los demás con ideas. Así que si usted está en el trabajo, pues apoye a alguien o apóyelo a alguien en el escritorio para apoyar.
Yo tengo una idea que les di hace rato, espero me apoye.
¿Cómo no? Sí, te apoyaremos.
Claro, te apoyamos, claro.
Es el Día Mundial de las Alpacas y ya. Las alpacas, los animalitos, esos cotorros que son alpacas, ese es su día.
¿Se llaman alpacas?
Se llaman alpacas. Okay. Son como las llamas.
Ajá. Ah, o sea, el de... ¿Te acuerdas el de Hola, ¿qué hace?
Ese es Hola, una, ¿qué hace? Es una llama, ¿no?
O una alpaca, no sé.
Creo que es una llama la de Hola, ¿qué hace?
Que nos hable.
Pero también Hola, cuando, ¿qué hace? Es la, oye, pero la también cuando la plata, o las cosas que son no de plata, te dicen es de alpaca, ¿no?
Creo que sí.
¿No es de paca?
No, la paca es la que traen así de...
No era una vidente, otro la paca ahí. También.
Alpaca. A ver. Plata.
Sí, porque te dicen, no era de plata, era de alpaca.
Alpaca también, ajá. Alpaca, okay, que no okay. Es como la misma calidad que tiene, o la misma ley que tiene la plata, es mucho más bajita.
Oye, ¿y las alpacas son también, bueno, los animales alpacas, son de Perú o de dónde?
Pues mira,
aquí, son ya estoy de... como tu hermano.
La palabra de hoy es alpaca.
¿De dónde es el origen de la alpaca?
No. Pues mira, las alpacas son básicamente...
¿Cuándo se vio la primera vez una alpaca en las montañas?
Ah, eso es muy fácil de contestar.
Ay, qué bonitas son las alpacas, las acabo
lo
de ver.
Lo son, güey, déjate la enseño. Están bien bonitas, son como todas peluditas.
¿Como mulitas? Zorras,
no, como más parecido a una llama, pero peludo, más peluda.
Están bonitas.
Sí, está súper
padre. Oigan, las que no están muy contentas, ya saben, ¿no? Son Verónica Castro y Yolanda Andrade. Bueno, Yolanda Andrade ya dijo que sí era Verónica Castro con la que hizo una pues especie de ceremonia de casamiento en Ámsterdam. Ya dijo, sí, es Verónica Castro. Y que está muy triste porque Verónica lo niegue. Y lo que dijo, esto lo dijo para Inés Moreno en un medio de Estados Unidos.
Sí.
Le dijo, siempre le echa, o sea, ya como diciendo que era pasajera de la vida, Fausto. Y que Verónica Castro nunca hace nada, sino que siempre le echa la culpa a los demás. Y claro, eso es lo que comentó
es tu
Yolanda.
Culpa, Claudia.
Claro, pero ¿no tienes la impresión como de que, o sea, parece venganza? Pues, o sea, ya, te dijeron, no es cierto. La otra está aferrada de que sí, que tiene fotos y diciendo y dando declaraciones, señal, entrevistas, sí, todo. Pues si Verónica Castro no lo quiere decir, ¿por qué la está forzando? Da la impresión que como si fuera venganza.
Sí.
Ahora, el que ve notas...
¿Qué dice?
Dice que entonces tronaron, que se conocieron ellas en el 2000 y en el 2003 estuvieron con lo de Big Brother... Y que se hicieron muy buenas amigas y según esto empezaron una relación. Que eventualmente tronaron y en el 2007 conoce a otra persona. Uh-huh. Esta otra persona, según esto, se hace pareja de Verónica Castro. Y luego truenan en el 2017. Imagínate cuántos años echaron, casi 10 o 10 más bien. Y que Yolanda quería regresar con él. Ya todo esto es una... e insisto, yo estoy citando el TV Notas. Ni siquiera
historia
estoy diciendo
de
yo una vez las vi. No, nada que ver. Y entonces, pues resulta de tal suerte... que Yolanda quiere regresar con ella y Verónica Castro no quiere. Uh-huh. Y entonces es de donde empieza a hacerse todo este chisme. Como sea, te lo juro que parece venganza. O sea, si ya, bueno, Verónica Castro no quiere decir si anduvieron o no, ¿qué importa? No,
pues
o sea...
sí, es que parece que es algo personal. Uh-huh. Digo, tú sacas tus memorias y empiezas a ventilar cosas de la gente.
Sí.
Pero ya lo haces cuando ya te estás grande, te vas a morir. No sé, hay como otros factores ahí en medio.
Pero estás ahorita, jugando con la reputación de la persona. O sea, ahorita, aparte es lo único que tiene.
Es lo que te iba a decir. Ahorita se nota como muy a la fuerza. Ah, sí, pues es que esto sí es cierto. No es cierto. Ah, pues sí.
Y te gusta
sí
el beso así, no te hagas.
Ándale. Pero aparte ella está diciendo, sí, es que yo así. yo no lo estoy haciendo por otra cosa, sino porque dijo que yo era una mentirosa. Yo no soy mentirosa. Ok, está diciendo la verdad, lo que sea. Pero ¿por qué la dañas?
Hay algo muy bonito que siempre se dice, que eso sí, los caballeros no tienen memoria, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que es un dicho que a mí me parece correcto. Sí. Así debería de ser también en las relaciones. Pues, no tenemos memoria a nadie, ¿no? Ya quedó en el pasado, fuimos muy felices o nos odiamos
sobre
o lo que
todo,
quieras. Pero ya, o sea...
Oye, sobre todo cuando la otra persona que alguna vez dijiste querer,
exacto,
no tiene ganas de hablar del asunto, ¿no?
Y si fuera, o sea, y si sí fuera lesbiana Verónica Castro, o sea, ¿qué más da, güey? O sea, ¿neta es un pecado? O sea, el hecho que lo esconda y que no quiera salir, ¿neta es un pecado?
Bueno, pues que...
O sea, ¿daña moralmente a alguien más? ¿Civilmente a alguien más? O sea, ¿qué?
Claro, para estos tiempos a nosotros diríamos, ay, no pasa nada. Uh-huh. Pero hay gente a la que le importa, no sé cuál sea el caso de ella, pero todavía la sociedad, ¿para qué nos hacemos? Se mueve todavía en el qué dirán y hay gente a la que no quiere ventilar
y
cosas.
Y a lo mejor ella no quiere que tengan esa imagen de ella.
Ándale, ella lo que está diciendo es que es por su mamá.
Ajá.
Tiene razón, ok. Está cuidando ella a su mamá, trata como de que a lo mejor... Pues, no sé, la mamá, como está diciendo el Faust, pues, son otras personas de otras generaciones que ven las cosas diferente y todo. Entonces, ni por eso a tu expareja le puedes tener como ese respeto de no querer decir nada. O sea, es como, sí, te digo, parece más venganza que
ya decir, ¿saben qué? Fue una relación padre, yo ya, aquí cierro y ya. No me interesa, ni necesito publicidad de ella ni nada, porque también Yolanda es muy famosa, entonces no necesito nada.
No, pues, o sea, se remolina. Creo que vino aquí hace poquito y creo que hasta vino de incógnito, algo así, porque... Pues, o sea, sí es muy reconocida, no necesita ni siquiera estar diciendo eso. Y con las personas que haya tenido de pareja... Pues que también tendrán que temblar a ver si no dice ella algo. Las personas que no quieran salir, pues sí.
Pues
¿no?
Sí, también. Es que es eso. O sea, ¿por qué quieres ventilar ese tipo de cosas que involucran a otras personas? Y algunas de esas personas a lo mejor no tienen ganas de hablar del asunto. ¿Para qué?
Claro.
¿No? Sea hombre, mujer, sé, un chihuahua, ¿no? Un pez, no
una
sé.
Una hormiga. Algún compromiso con una cucaracha.
Ajá, a lo mejor la hormiga no tiene ganas de que otras hormigas sepan que, ¿no? Que tuvo una relación ahí con otra persona.
Pues. La van a sacar de la fila la hormiga.
Claro. O sea, ¿por qué lo haces, no?
Sí, como que no le veo como mucho el caso, no sé. ¿Ustedes qué opinan, público?
Exacto, que nos digan.
Que nos digan. Yo creo que no, sí, o sea, ¿para qué hablas de tus exparejas? No vale la pena, pues ya, fue el aprendizaje que tuviste y va para atrás ya.
Exactamente.
Sigamos adelante.
Okay. Sigamos adelante. Oye, ahorita que dijiste lo de que era el día de...
¿Cómo fue? ¿La prevención del suicidio?
Sí, qué fuerte ese tema, ¿eh? Mira, acaban de estrenar, bueno, hace como 2 semanas, 13 Reasons Why, la tercera temporada.
Sí, sí.
Está muy aburrida.
Sí,
muy aburrida.
Aguanté como 3 capítulos.
Pero estaba platicando con un amigo mío que es terapeuta, que está especializado en suicidas, en personas con tendencias suicidas. Y me decía que para bien o para mal, la serie abrió el tema. Uh-huh. Dice, sí, sí puede haber conductas de imitación. O sea, sí puede haber, ser que alguien que esté deprimido, que tenga una tendencia a suicida, pues ve el show y le detone algo y pueda cometer un suicidio, ¿no? Uh-huh. Por eso se recomienda que las personas lo vean con alguien, que estén acompañadas.
Ellos mismos lo ponen antes, exacto, de que pise el programa.
Ajá, pero exactamente.
Dice que hay que sacar el suicidio del closet, dice, y para poder tratar el tema, eso así me dijo, sí, para poder tratar el tema es importante pues platicarlo, y eso va a generar situaciones desagradables y cosas desagradables, pero dice, si no, no hay otra manera en que tú puedas empezar a sanar a las personas.
Exactamente. Claro,
¿no? Pero ellos sí, creo que responsablemente sí ponen como el anuncio, sí, de que lo, claro, veas con alguna persona mayor si eres menor de edad.
Líneas de ayuda.
Y dan líneas de ayuda y todo. Creo que eso sí es responsable de la serie. Sí, ni modo, sí, que entonces no hables de eso.
Exactamente.
O sea, ya te mata.
Bueno, y actualmente que yo creo que se ha fomentado o ha incrementado por la situación de estrés que tienen, sí, muchos chavitos, tienen ya gastritis desde muy niños.
Oye, sí.
Y dices, oye, pero eso no pasaba en mi época. Pues no, pero es todo también yo a través de las redes sociales y eso. Pero vamos a ir a un corte. En un momento regresamos aquí a Dispara Margot Dispara a través de MBC Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara Margot Dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot Dispara. En MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El director de la nueva versión de Batman, Matt Reeves, contrató a Mahershala Ali para que interprete a Jim Gordon y dice que quiere una mujer negra para interpretar a Catwoman.
Oye,
de la diversidad. Estamos de regreso aquí en Dispara Margot Dispara, pero a ver, cuéntame eso, ¿cómo?
Bueno, pues, o sea, Jim Gordon es el alcalde de... El comisionado Gordon, perdón. Okay. Y entonces, pues, solía ser una persona, pues, blanca.
Y robusta, es, ¿no?
Ajá.
Sí, usualmente.
Ahora será este personaje.
Ah, ok.
Mahershala Ali.
Uh-huh. Que no
y
tiene
está buscando
nada de
a Catwoman, pero Catwoman ya está Halle Berry... Hizo Catwoman.
Sí, pero pues quieren que todo sea de otro color.
¿Te gustó a ti esa versión de Catwoman?
No, está muy
bien. ¿Se te hizo tan horrible como a todos nosotros?
Sí, pobrecita.
Es que tú como si eres más de...
Pero no, en realidad, o sea, sí, hay cosas que me gustan más, pero no, ese de Gatúbel es horrible. O
esa es la peor película.
Fracasó horrible.
Ah, bueno, no, esa Linterna Verde sí debe ser así como...
Tan fracasó que el director, que se llama Pitoff, así se llamaba.
Ah, ¿de veras?
No volvió a dirigir nunca.
Sí, ah, ¿de plano cayó en depresión?
Tenía una película que se llamaba Vidocq. Vidocq, que era de una especie de detective francés. Y después dirigió Catwoman, y después de Catwoman no volvió a hacer nada.
Chin.
Entonces, así le fue, así estaba la película.
Ya valió Pitoff.
Tal cual, pues un poco.
¿Qué? Ay,
sí, oigan. Está bien mala. No, perdón, pues es que sí es muy mala.
Ni para verla en la tele, ¿verdad?
No, la vida es corta, ve otra cosa.
Yo no tengo ningún problema en que cambien la etnia de los personajes, la verdad. Pero hay personajes que estoy tan acostumbrado a ver que son de cierta manera, sí, ¿no? Como Batman, el comisionado Gordon. Que digo, es una necedad o una... es a la fuerza querer cambiar la etnia de la persona, ajá, ¿no? De Batman, de todos los superhéroes. ¿Por qué no mejor hacen algo diferente,
exacto,
con nuevos personajes? Y
porque
no,
nada ayuda a eso tampoco, que los pongas, o sea, ¿qué?
Porque ahorita lo que les sirve es refritear, porque aparentemente no tienen ya idea de qué más hacer. O sea, las mismas historias, o sea, Aladdin, Dumbo, todas esas, las adaptan como en una cuestión como de pago de cuota, pero como en una cuestión de políticamente correcto,
claro,
pero en una cuestión de... Entonces ya todo va como...
Como fábrica de sueños.
Una fábrica de sueños. No, porque está esta usurpadora que bueno, pues, todo mundo ve, yo no le puedo ni ver.
Por ejemplo,
muy tarde a mi casa.
Imagínate que así en las series de fábrica de sueños, las que vienen, ¿no? Uh-huh. Así que...
No, en Disney. No, ya vieron lo que están haciendo Fábrica de Sueños,
Usurpadora,
Quinceañera, Cuna de Lobos, ¿no?
Cuna de Lobos.
Sí. No, hay que ponernos las pilas y hacer nosotros nuestros refritos. Oye, ¿no?
Pero a ver, con la de la usurpadora, tú sí te las has echado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí hay una diferencia. O sea, si dices, ay, qué bueno que hicieron esto, ¿es la serie que necesitábamos para refrescar todo lo que hay en Televisa?
Pues mira, por lo menos les está rindiendo frutos y sí le subió el rating. Por lo menos ya la gente sí se sienta a ver esa telenovela. Y bueno, por lo menos tienen más patrocinadores, porque estaban hasta escasos de patrocinadores. Pero pues si no tienen algo más que ofrecer, pues está bien que las rehagan. Digo, Carmen Armendáriz es una buena productora y la está haciendo como una historia seria, entonces yo creo que está bien. Pero hace muchos años había una que se llamaba Sandra y Paulina, que era con, creo que era Angélica María, y luego hicieron La Usurpadora, es como la misma historia.
Pero bueno, pues es que todo lo refritean, sí. O sea, te lo van cambiando. Corazón Salvaje te lo han dado, pero, o sea, en chochos, en gotas, en aspirinas, en lo que sea, y ahí se lo andan echando. Y ya anunciaron quiénes van a ser las de quinceañera y va a ser Macarena, Chiaga, y Eladen Belden.
Sí,
Ella Belden, Ella Belden es la que está en el juego de las llaves, que es la que está más jovencita.
Los provoca a todos, ¿no?
Ay, sí, que la verdad muchacha. Lo último que haces es creérsela, porque pues sí, ya está muy chavita y sí, y es muy guapa, vaya, pero pues mi Carmen Campuzano. Fabiola Campomanes, perdón, Carmen Campuzano, se parecen. No es cierto. Pero Fabiola Campomanes, pues sí, ¿de veras?
Bueno, pero tienen 15 años estas personas.
Ella debe tener como 23, 24 años, es muy jovencilla. Ajá. Y bueno, ellas van a ser quinceañeras que ya están como más, pues ya con quinceañeras con credencial de elector.
Ella va a ser el personaje de Thalía, ¿no? Y Macarena va a ser el de...
Maricruz y Beatriz.
Ajá, sí.
Macarena va a ser Maricruz y Ella va a ser Beatriz.
¿Y quién va a ser el Beto? ¿Cómo se llama? ¿Quién era Sebastián Ligarde?
No, este era... Sí, ¿cómo se llamaba?
Sereno,
Pancho.
Moreno. No, Pancho es de Ernesto Laguardia.
Ah, ok. ¿Y el otro era?
El Beto o el malo.
Pues va a estar Lailea Norbin, Badir Derbez y Alejandra Barros.
Muy bien.
Es todo lo que yo sé. Y, y yo cambiándole los nombres a la gente. O sea, exacto. ¿Por qué no?
Saludo a Fabiola Campomanes. Mucha luz, Fabiola.
Oye, nos tenías una bonita nota de los Muppets.
Sí, Felipe, pon mi música.
Uy, Felipe.
Bueno, vamos a cantarla nosotros.
Ay, el show de los Muppets.
Qué rolón.
Yo quería vivir ahí con los Muppets.
Qué bonito, y los monstruos ahí bailando, sí. Eso me encantaba.
¿Sabían los viejitos desde el principio?
Sí, sí, claro. Bueno, pues resulta que se ha estado trabajando en una nueva serie de los Muppets, ¿no? Para el canal de Disney Plus. Pues no va a haber, fíjense.
¿Cómo?
No les gustó el piloto a los de Disney, hubo diferencias creativas y pues ya no se va a hacer la serie. Esta serie se planeaba que fuera una especie de secuela de la película de 1984, Los Muppets Toman Manhattan.
Ay, sí, yo la vi.
¿Se acuerdan? Que además todos se separan, entonces tienen que regresar. Sí. O sea, tienen que hacer un acto para estar juntos. Y ahí creo que mi Kermit pierde la memoria. Tiene que convencer, así tiene que recordar a Peggy y a todos.
Ah.
Qué bonito. Los Muppets Live Another Day, se iba a llamar así la serie, pero pues no la van a hacer.
Chin.
Porque dijeron los de Disney, en la fábrica de sueños están haciendo otras cosas.
Otra cosa.
Sí, y esto ya había habido una serie anterior hace algunos años de los Muppets, donde era como una especie de late show de Peggy, ¿no? Entonces te ponían ahí lo que pasaba detrás del show. Y todo el problema con Kermit, que se habían separado y Kermit ya tenía una novia nueva y toda la onda. Pero tampoco le fue bien y estaba buena la serie, pero no les fue como esperaban.
¿Y si ya los guardan en una caja?
No, Claudia. De hecho, eso así fue como lo retomaron la serie, que estaban ahí, que ya está abandonado el estudio y creo que ya hasta lo quieren demoler. Era la película, ¿eh?
Era la película. Una
ya la querían demoler y teatro. Estaba bien padre.
Que Claudia, cuando fuimos a ver a Claudia una obra de teatro.
Ay, cállense.
Fuimos a un teatro que le digo a Sergio, ¿y este teatro?
Como el de
creo
los
que
Muppets.
El Arlequín, creo que era, ¿no? Digo, este es como el teatro de los Muppets, hay que unirnos para salvarlo, ya todo se va a caer.
Pues, ¿saben qué? Por eso nada más, por eso vamos a ir a un corte. Seguimos aquí en Dispara, Margot Dispara, a través de MBC Radio. What has 1,000 legs but can't walk? 500
pairs of pants. Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, arroba Dispara Margot. MBS 102.5, en el entretenimiento. Estamos contigo. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Después de que Julián Gil subiera una foto con su hijo Matías, Marjorie de Sousa lo acusó de violar un artículo de no tomarse fotos ni video. Él dice que lo hacen solo para desprestigiarlo y que pidió permiso para hacerlo en el centro de convivencia. Así es, amigos, con estos pleitos, así se dañan a los hijos.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Muy buenos días, una disculpa por llegar tarde, pero de veras hay días. En fin... Tenemos invitado de lujo el día de hoy, el señor Chumel Torres.
¿Cómo está, bebé? ¡Bien!
¡Chupi, bebé!
¿Cómo está, chiquitín? ¿Cómo me hace feliz Dispara Margot? De verdad, es que te lo juro. O sea, tiene como esta vibra padre. A pesar de ser temprano, bueno, para mí esto es madrugar. Sí, para mí esto es ser el más productivo del mundo.
O sea, ¿a qué hora grabas tu programa de HBO?
No, mi vida, no, yo lo grabo después de radio, o sea, yo lo grabo a las 2 de la tarde. Exacto. Es horario youtuber.
Así horario que youtuber, claro.
Sí, no vamos a batallar.
¿A qué hora grabas El Pulso de la República?
El Pulso es a las 10, pero cuando me despierto a las 10 me siento el más productivo. Bueno, a las 10 entre comillas, porque siempre llegamos a desayunar, hay unas tortas de lomo buenísimas, entonces como que hay un pacto no escrito que es todo de empezamos y lo de... Primero un desayunito y luego ya...
Desayuno de la República.
Exacto. De hecho, tenemos una sección que se llama El Desayuno de la República.
Vi que ya pusieron ahí como todo este rollo ahí
para que... Sí, es que la gente se conecta en lo que estamos echando una torta y una soda. Entonces, pues, platican ahí con nosotros. Porque se arma como el pregame. Entonces, empezamos a platicar de... Claro. ¿Vieron lo de Anaya? Claro. Y lo siguen tocando, así que... Entonces, ya se empieza a cocinar el programa. Pero es tarde todo, sí, en realidad. Estoy muy feliz, la verdad, estoy trabajando.
Todavía dice soda, Chumel.
Sí, es que no puedes...
No, está bien. Aparte
vengo regresando de Chihuahua, entonces se me actualiza el...
Nunca soda. Lo pierdas, nunca lo pierdas.
No, bebé, no. No va a pasar. Troca, carro, y ¿sabes cómo? Sí, exacto.
Todo. Sí.
No, y el rollo es que aquí soy demasiado... norteño, y cuando va a Chihuahua es de ay, estás bien chilango.
Ya perdiste el acento.
Sí, ya estoy así, exacto, ya no pertenezco a ningún lugar.
¿Cómo le dicen los chilangos allá?
¿Cómo?
No hay una forma de decirle los chilangos allá.
Claro, no, por supuesto. O criminales también. No, lo que sí pasaba es que la realidad es cuando viene uno, sí te curras la cartera. O sea, la primera vez son tus amigos de, oye, agua, ¿sabes? Porque un primo, ya sabes, le robaron las 4 llantas con él arriba del carro. Esas son las historias.
Nada más contestó un mensaje de WhatsApp y le quitaron las llantas.
Exacto, exacto.
Gente de fuera que llega y, no, está tranquilo, yo camino, no pasa nada, no te preocupes, ya la semana. No, pues me robaron la cartera,
sí, claro,
y el celular.
Hombre, sí, a mí me asaltó un señor. La única vez que me asaltaron en el DF ha sido un señor a las 10 de la mañana del domingo en Reforma en el Ángel. O sea, el domingo, o sea, lo más menos, nunca me van a asaltar. Llegué a sacar el cajero y llega un señor de la tercera edad. Imagínate qué humillante. Y me estaba asaltando y dije, lo sentí, dije, esto me está asaltando con una pluma. O sea, esto que sientes una Bic.
Pero no sabe fallar.
Ajá, exacto. No te le pones idiota, dije, señor.
Punto fino, o sea, sí.
Haga de mí según su voluntad. O sea, le di mi dinero. Esa fue mi experiencia criminal.
Fue algo generoso de tu parte.
Sí, la verdad, no estuvo tan mal. Pero estaba padre, me gusta el DF. Ya me siento parte de él.
Bueno, por supuesto. Oye, bueno, Chumel está aquí, estás aquí porque estrenaste.
Yo estoy aquí porque me invitas, o sea, yo siempre digo así, con cualquier pretexto así de yo jalo, voy para allá. Estrené agotado, se ve.
Sí, señor, sí. Fui al estreno.
Chidilla, ¿no?
Buenísima, fantástica. Fíjate, estaba a punto de no ir, como que de repente los viernes digo, odio todo, me quiero quedar aquí en mi casa, el tráfico, ¿me entiendes? Pero ese día en particular. Ajá. Y dije, no, ya quedé, que sería horrible no ir, y entonces ahí voy. Pero era justo lo que necesitaba ver, fíjate.
No manches.
Sí, era así como, hijo, Siempre me ha parecido una obra muy divertida. Ajá. Pero esta vez. Y de veras.
Porque antes la hacía Rebecca Jones.
Rebecca,
¿no?
Jones. Cuando acá. Rebecca Jones la hizo un par de veces. Hizo dos temporadas en dos años distintos. Ajá. Y la hacía muy bien, pero.
No me imagino a Rebecca Jones funny. O sea, digo, es que más bien yo crecí con ella en Villana.
No, pero claro. Lo hacía muy bien.
Sí, lo hacía muy bien. Pero me gustó más, me gusta más contigo, fíjate. Mucho más.
Soy mejor Rebecca Jones que Rebecca Jones.
De pronto, sí.
No. ¿Chumel Jones? No, suena mal.
No suena mal.
Aparte, Alejandro Camacho es bastante guapo, entonces no tengo un problema. No,
bueno, ¿cuál es el problema?
¿Cuál es el problema? Se ve Drácula.
Y también anduvo con Humberto Zurita.
Óyeme, imagínate lo que andaré agarrando.
No está mal. Nada mal. Tú te tendrás que conformar con Sergio Zurita.
Mejor aún. El mejor Zurita.
No, pero digo... Y Rebecca Jones lo escucha este programa, sí. Pero sí me gusta, digo, no hagamos comparación, no hagamos las odiosas comparaciones, pero en esencia Agotados es un, ¿por qué no le cuentas a la gente?
Es una neurosis, se trata? Es una hermosa neurosis, sí. Es como enamorarse así, te cae gordo, pero está padre. Es un monólogo que en Estados Unidos se llama Fully Committed. Ajá. Y la hacía Jesse Tyler Ferguson, este morro que es un genio, el pelirrojo de Modern Family. Ajá. Este tremendazo. Y entonces es un monólogo de donde haces 36-ish personajes. Uh-huh. Sin dejar el escenario y sin props ni nada. Solo es voz y inflexiones y acá, corporalidad.
Ajá.
Y entonces cuando me la propusieron, dije... me pasa cada año que digo, este año va a ser mío tranquilo. I got it. Ya sabes, solo el pulso y el radio y HBO. Ay. Y ya estamos.
Ah, bueno.
No, o sea, porque se manejan bien, o sea, se paran bonito. Ajá. Y de repente me dije así, José Ra y Carnicero, Oscar Carnicero, me dicen... Oye, se nos ocurre una obra, y yo, perfecto. Y es esto, 96 hojas de texto, vas tú solo. Y así, ¿what? Pero me he clavado mucho en las como biografías o las carreras de Edward Norton y de Robin Williams.
Ajá.
Sobre todo en cuando hizo El Genio, estaba investigando mucho eso.
Sí.
Y dije, esto sería como algo por así. Uh-huh. Todo así, ¿por qué? Porque cuando... A Robin Williams le proponen hacer El Genio de Aladino. Era la primera vez que había un celebrity haciendo un personaje principal en caricatura.
Ajá.
El vato les da, se empieza a salir del guión. Le dice, oye, ¿puedo hacer como mis cositas? Y así como, bueno, pues. Les hizo 22 horas de doblaje del puro genio. Uh-huh. Decían los animadores, eso era joyas. O sea, imagínate, el vato era días y días sin parar grabando. Y dijo yo, o sea... Estas mentes tan perronas, sí, entonces sí. Como que un poquito quería llevar para allá mi capacidad, a ver si podía. Y eso fue lo que hice. O sea, me clavé en el acting de 36 personas distintas.
Fíjate que una de las cosas que más me sorprenden es, de entrada, lo relajado que estás encima del escenario. Y si estás nervioso, o si estabas nervioso el día del estreno, no se te veía por ningún lado.
Yo estaba petrificado todos los meses previos. O sea, ajá, me preparé como 2 meses... Güey, soñaba que el escenario se me hacía chiquito, que llegaba y no me sabía ni una línea. Tenía la espalda hecha así un nudo, güey. Ya cuando llegó la fecha del estreno, ay, güey, ahora sí ya es patinar. Ajá. Porque el rollo es que me impresionó mucho antes de cada proyecto, soy muy clavado. Entonces, güey, si sale mal, porque no lo quería hacer bien, lo quería hacer fregón.
Pues sí.
Y le decía a mi director, le digo, porque va a ser ese... levantar la ceja de, a ver, youtuber, ya sabes. Uh-huh. Y quería como demostrar de, güey, pues sí, o sea, que hace la tarea, se saca 10, ¿no? Entonces, uh-huh, justo por eso eran mis nervios.
Sí.
Ya arriba, ya lo traía, ya estaba patinando, ¿sabes cómo?
Sí, pero, o sea, empezó y era así, o sea, Chumel en su casa. Y otra cosa que me sorprendió mucho, se las digo regresando de corte. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Está aquí Chumel Torres.
Donnez-nous l'esprit du corps, on travaille au tabac, Marie.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara, Margot, dispara. en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara. Aquí está Chumel Torres. Estamos hablando de la obra Agotados, en la que él hace cerca de 40 personajes. Es un monólogo, hace cerca de 40 personajes. Es un tipo que trabaja tomando reservaciones en un restaurante de lujo de comida molecular.
Es una fusión de comida francesa mezclada con cocina mexicana, especializada en la cocina molecular. Piensa en un puyol ficticio.
Sí,
aparte está cañón porque estábamos haciendo platillos ficticios y le decía a José Radio, eso super puede existir.
Claro.
O sea, sublimación de maíz morado sobre hoja de cifra, de plátano, todo esto sobre nube de tierra, es como de...
Sí, claro. Sí.
Esto, por supuesto, cuesta 5,000 pesos, ¿sabes? Sí. Y entonces es este niño agarrando Sam, que es de las reservaciones, y le hablan 35 personas al mismo tiempo y todas quieren la mesa porque es México.
Sí.
Y esto, no sabes quién soy yo y no sé qué, entonces este pobre haciendo malabares para darle gusto a todo.
Lo que es increíble es todo mundo, bueno, no es increíble, pero todo mundo cree que es la única persona del universo y exige un trato preferencial, súper especial, y tú
porque
no sabes
él
quién
es
soy yo.
El de toda la vida, ¿sabes?
Claro.
Claro.
Es prácticamente nuestra mesa, ¿sabes? Sí. Entonces es como, güey, sí, señora, entiendo, no más que 17 personas igual, ¿sabes?
Y en tu versión, el personaje es aspirante actor, ¿no?
¿O
sí,
no?
En todas.
Él es aspirante actor, o sea, sí, de teatro, y entonces tiene como este frenemy. ¿Te ha pasado que tienes un amigo que es el uno más que tú?
Sí.
Y es como, me fue muy bien, y a ti como, mejor, más padre. O sea, es como de, tengo un programa de radio, yo tengo dos programas de radio, ¿ya sabes?
Sí.
Entonces, tiene este vato que es Fede y le marca siempre diciendo el que le va mejor en los castings, no sé qué. Y este Sam, pues, es inseguro. Entonces le dice como de, ay, qué padre, pero también es muy buena gente, te lo felicita. Y es un hermoso Sam, sí, lo amo mucho.
Pero, ¿sabes qué me sorprendió muchísimo? De entrada ya te dije que parecía que estabas en tu casa, como si lo hubieras hecho toda la vida. Y bueno, lo has hecho toda la vida de alguna manera, pero ¿podríamos decir que es tu debut actoral? Porque es
absolutamente.
Porque stand-up...
Sí.
El stand-up, o sea, todos mis respetos, y no estoy diciendo que sea inferior, pero no es actuación.
No es lo mismo.
No es, o
no,
sea...
No, y la onda que me ponía nervioso, te voy a decir como dos cositas rápidas. Yo amo el teatro desde que tengo uso de razón.
Sí.
Y nunca he sido partícipe del arte. Lo respeto tanto y me gusta tanto que me da como nervio atreverme a tocarlo, ¿sabes cómo?
Ajá.
O sea, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, en la uni, entrando en la uni, tenía una exnovia, que... Ella iba en escuela fifí, entonces tenía el club de teatro, ya sabes, y en mi tag de Chihuahua, o sea, era look down, ¿sabes cómo será? Era el búnker, digamos. Y entonces yo le, ajá, exacto. Y entonces yo la, entonces nos cortamos el pelo, vendíamos nuestro plasma por clases, ya sabes.
Exacto, sí.
Y entonces acá está, decía, voy a mi club de teatro, y yo ¿de qué estás hablando? Y la acompañaba, y sus amiguitos, la ñoño patrulla, ¿no? Ensayaban obras de ellos, y te lo juro, yo me sentaba nomás decía, Ojalá alguien se enferme un día para que me digan que sí quiero leer. Y pasó. Entonces, pues se enfermó alguien. A ver, lee tú, porque no hay nadie. Yo sí.
Falta aquí.
¡Of course! Y entonces me ponía a leer. Fue una vez, nomás pasó. Y desde entonces dije, wow, esto, ¿no? Y entonces le contaba un día a Susana Moscatel, por ejemplo. Yo me hice muy nerd del teatro sin verlo, porque no me alcanzaba para ir al teatro. La primera vez que fui, pues en Chihuahua va la mendiga, se me sienta estas porquerías que hacen, ¿no? Entonces, digo, con todo respeto a la gente que lo hace, pero, y la primera vez que fui fue al Rey León, pero yo ya me sabía el Rey León de memoria, güey, ya sabes, porque ya había leído todo y visto todas estas cosas. Y entonces le decía, justo por eso entré a los metros y justo por eso hacía estas cosas, porque yo quería ser parte de esto, o sea, quería que me invitaran a comer con ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces de pronto que me sucede esto del teatro era como de, ahora sí, ya tengo un stage, y ahora, y la diferencia que tiene con el stand-up es que este es yo tratando de hacer poquito arte. Entonces da más nervios porque es... o sea, no es stand-up donde... Pues se basa en tu wit y en tu inteligencia y en tu... ¿no?
Ajá.
Esto es agarrar las palabras de alguien y empezar a hacer una arte, güey. O sea, no es lo mismo.
O sea, ¿a ti te parece hoy por hoy más difícil hacer teatro que hacer stand-up?
Es infinitamente más difícil. Infinitamente más.
Ahí estamos al revés. Yo no me atrevería a hacer stand-up.
Por ejemplo, no, pero buenos los dos.
Ajá.
O sea, me refiero a que... O sea, teatro pues también está... Cleopatra metió la pata, ¿no? Y también está, este, bueno, gente de stand-up que no debería estar ahí, ¿no? Ajá. No, sé que si hubiese un apellido, pero no. Pero respeto mucho al papá de Gómez. Y entonces, este...
No, bueno.
Sí. El rollo, y el stand-up es más sencillo porque es anecdótico.
Hijo.
Sí, es anecdótico y es un poco como monologuear, ¿sabes? Pero, ¿sabes qué es el stand-up? Es cuando tú eres cagado en tu plática de la fiesta. Ajá. Eso es el stand-up.
Sí, no, pero si no se ríen, tú imagínate estar parado ahí. No, no, no.
Sí,
ajá. Pero en el stand-up, si no se ríen, no, sencillamente no están funcionando. En cambio, si en la obra pueden estar muy serios y al final aplaudirse de pie.
Y eres otra persona.
Y te apoyas en, sí, y no. Tienes el texto en el que estás apoyado. Bueno,
a mí se me hace de más respeto, o sea, la neta. Porque stand-up es una cosa muy bonita, es una forma de arte padre. Pero, o sea, no puedes comparar nunca matar a un ruiseñor con este, con el stand-up que me pongas.
Es que es la interpretación de un texto, ¿no?
Es que al final. Es eso, güey, ¿no? O sea, y es como la personalización y es un chorro de trabajo, güey. O sea, no está fácil, no son enchiladas, digamos. O sea,
no, claro
por eso
no.
Existe un Jeremy Irons, güey. ¿Sabes cómo?
No, por supuesto.
Y también, o sea, yo Louis C.K., ¿sabes cómo? Pero el rollo es. Creo que son dos animales distintos en el mismo escenario, pero para mí de difícil es actuar teatro
escalera. Lo que me sorprendía era como el temple que tenías ahí, que parecía que estabas, que lo habías hecho 200 veces en el día del estreno. Y la otra es la sutileza entre un personaje y el otro. ¿Me entiendes? Porque, o sea, te das cuenta que eres Sammy, dices, ¿cómo se llama el restaurante?
Le Mexique.
Bueno. Le Mexique, buenos días. Así, entonces, Le Mexique, buenos días. Y haz de cuenta que el otro es un norteñote.
Ah, mi querido champiñón, ¿dónde estás? ¿Eh? Sam, permíteme. Sí, sí, sí.
Sí, pero no lo haces así. Así como, este es el otro, miren, este es el otro. Es muy, muy, muy sutil. Salvo un par que bueno, son... Que
tienen que volar, son, sí.
Sí, pero... Y te das cuenta, o sea, vas siguiendo el cuento perfectamente, o sea, no necesitas hacer demasiado como para decir,
una peluca este buena y una peluca pelirroja, ¿no?
Y de repente, bueno, dejas a varios esperando, así de, Le Mexique, permítame un segundo, clac, y luego regresas, y cada personaje está perfectamente ahí, jamás te pierdes, pero insisto, no lo haces demasiado grande, o sea, no un personaje no tiene la cara chueca. Exacto. Y el otro no.
Sí.
Vaya, no hay necesidad de eso, incluso cuando hay cinco personas en hold y todas regresan y todas regresan y todas regresan. Y eso es muy impresionante. Eso era realmente muy impresionante, además de que es muy conmovedora.
Es muy conmovedora. Yo la amo.
¿El papá es tu papá?
Es papá, es este... Creo que es todos los papás.
Ok, pero...
Porque es como una... chantajillo desde la... O sea, chantajillo emocional desde la muy inocencia.
Sí.
Entonces es cañón porque el papá solo está esperando que vaya Navidad. No. Sí. That's the goal, ¿sabes?
Ajá.
Entonces pasa que... Vaya, es incidental... La historia del papá de Sam es la misma historia de mi papá. Acaba de enviudar, medio se siente lonely y todo el mundo como de, güey, hay que echarle la mano. O sea, entonces era como de, ok, ya sabes. Uh-huh. Y sí lo llevé un poco hacia allá. Ahora, quería meterle un pesito importante en la parte de todos como dudes de provincia, gente de provincia. Hemos hecho la llamada de, no voy a ir a Navidad. Ajá. Tengo un chorro de trabajo, perdón, no tengo ni dinero ni nada. Entonces, como de, ese conecta bastante, de una manera muy específica con la audiencia.
Sí,
porque, la onda, por ejemplo, de lo que dice de los personajes era, yo lo que dije es, ya los conoces, nomás es, ya lo has visto. Entonces, la voz de Hiotz, pero con el cuerpo de Daniel Sosa. Entonces, le decía yo que es como coleccionar mariposas. Entonces, como si tuvieras un Pokémon, entonces cuando quieres que salga la señora Aramburu Zavala, que totalmente es Margarita Zavala borrachilla, ¿sabes? Entonces la agarras y la apareces ahí.
Habitas tu Pokébola.
Ajá, entonces, por ejemplo, tengo uno que se llama Jean-Claude, que dije, es como si Lumière de La Bella y la Bestia fuera poquito borracho, ¿sabes cómo? Ajá, entonces, esas mezclitas son bien padres, entonces las disfrutas hacer.
Por otro lado, es la obra que Marta de Baile no quiere que usted vea.
Y a Marta de Baile, sí, le dijimos, de hecho voy con ella en la próxima semana.
¿Ah, sí?
Sí. Se lo dije de frente, porque en la parte gringa hay una excomensal que quiere ir, pero va a su asistente, le está, se está comunicando, y es este
la insoportable
Gwyneth Paltrow. Ajá. Que es como sería una orden de comida de Gwyneth Paltrow, es como de, ay, Dios mío, ¿no? Sí, y acá pusimos a Marta de Baile. Ah. Y a Marta le dije, justamente nos inspiramos en eso, porque dije, Marta debe ser de, no me encantan las luces, cámbienlas, ¿ya sabes? Y es, go, ¿no? Ajá. Entonces, un poquito por ahí la llevamos, entonces Gigi Giovanni es el asistente de Marta Baile. Casualmente yo le puse Giovanni por accidente.
¿Y si es?
Y se llama Giovanni.
El asistente de Marta.
Y de hecho al estreno fue la exasistente de Marta Baile. Bueno, no para de reírse porque dice, es que justo es lo que pasa.
¿Cómo se llama esta mujer?
Diana Buentiempo.
Exactamente.
Ella fue y estaba, pero risa y risa porque dice, es que lo que dices exactamente es. Ajá. O sea, no es tan insoportable, solo es como de, pero please, 15 personas y, por ejemplo, quiero un espacio para meterme entre los invitados porque hago networking, ¿ya sabes? Sí. Entonces, ese tipo de cositas es padre.
No, sí, no, oye, pero habla además 18 veces. Y ya habían quedado. Oye, pero... No me encanta, no le gusta el cubo.
El cubo de luz, es que si tiene luz muy dura. Entonces, ¿qué te parece si en vez de cambiarla de mesa, cambiamos la iluminación? Y es como, really, a ver, yo me encargo, o sea, mandamos un equipo, ya sabes, o sea, sí, te la pone medio fácil.
Pero la anécdota es esta, el tipo quiere ser actor. Uh-huh. Está ahí, ahora sí que, picando haciendo piedra, justamente lo que no le gusta. Va a casting, tiene este amigo con el que es uno más que tú. Ajá. Que como frenemy, como frenemy, dices, como enemigo. Pero la anécdota es, viene Navidad y el papá pues quiere que lo acompañe en Navidad y no le dan permiso.
Y aparte todo el mundo lo está apaleando en el restaurante. O sea, apaleando. Entonces, la parte padre, lo que me gusta mucho de Sam es, a pesar de que el trabajo no le encanta, no se rinde nunca. Porque todo el mundo hemos estado en eso. O sea, es de como de, güey, es que este no es su trabajo ideal. Pues no, güey, pero tengo que pagar las rentas porque se acaba de ir mi vieja y se acaba de robar la tele. Y tengo que pagar la tele que no le... O sea, mil cosas, pero el vato está going, ¿no? Ajá. Para mí es muy redentora cuando él hackea su propia... como que adquiere su propio poder y sabe de que él puede hacer que gente salga o entra al restaurante más fregón de México... Y entonces para mí es padre porque es como de... El arma por fin decide usarla, ¿no?
Sí.
Y ejercer el poder que tiene el mini, ese es fregón.
Sí, de pronto le da una vuelta. Eso es muy reconfortante, como dices. De pronto, al final gana. No le digamos a la gente cómo. Pero de pronto se da cuenta que tiene un poder.
Exacto. Y muchas veces la parte padre es eso. O sea, que muchas veces nosotros tenemos un poder... Y no lo ejercemos simplemente por ser buena onda con un mundo que no es tan buena onda. Es como de, híjole, y si yo también te empujo con el codito para que te hagas para allá. Entonces, ese tipo de cositas es lo que se me hace muy padre. Entonces, por ende, la obra no se me hace pesada. Porque como acaba en Sam, así de, a mi niño hermoso le va bien. Entonces, yo no siento toda la pesadez de que lo estaban choleando ahí, ¿no? 30 personas, güey. Sí. Es padre. Y como lo quiero, entonces me mama que lo vaya bien. Es que si los quieres, platicamos fuera del aire. ¿Qué pasó con Churchill, no?
No, bueno, no, Churchill se acabó en mayo.
Ajá.
Sí, francamente me dio una pequeña depresión. Claro. Pero la palabra depresión usada no de, ay, estoy depre, exacto, perdí el club azul. No, sí, una depresioncita.
Un sutil, amigo, ayer lo vi.
Pero clínica.
Sí. Mi amigo Andrés Elvira, que se da en Jornadas, en Miserables.
Ajá.
Dice, es que yo llegaba de matar a un niño 7 veces al día, güey. O sea, de ver a un niño muerto. Y entonces dice, güey, sí, me daban mis... Si te pones ahí, está padre. Por eso es fascinante. Eso nunca va a pasar con el stand-up.
No estoy seguro. Pero bueno, agotados están los
viernes, dos funciones el sábado y otra el domingo en el Silvia Pinal. Yo estoy hasta finales de octubre, todas seguiditas, y luego ya empiezo a alternar, que eso va a estar bien padre, con Alan Estrada, conocido por Alan por el mundo, y Paola Gómez, que va a estar bien padre ver ambas versiones porque son sus versiones. Entonces es el mismo texto, pero cada quien... O sea, José Arra es un director muy benévolo y te deja hacer la exploración del personaje y masticarlo como tú quieras y ponerle todas las ideas. Mientras no salgas del huacal, mientras seas sutil y esto, él te da esa facilidad. Entonces, ver a un, en vez de un Sam, ver a una Samantha, se me va a hacer bien padre.
Pero está padre porque además ella también es Sam.
Sí, ajá. Y ahora, y Paola es un gigante.
Paola Gómez. ¿En
Paola
qué?
Gómez tiene mentiras, tiene... Creo que estamos contando, tiene más de 5,000 funciones de mentiras.
Sí, entonces, una cosa así.
No, está tremendo. Está perro.
Y bueno, oye, nada más para terminar, ¿has sentido como que has tenido que pagar derecho de piso? ¿Has sentido eso de parte de la
gremio?
Gente? ¿Del gremio? Exactamente.
No me llevo tanto con gente del...
Ni tan, les hablo. Gremio.
Mira, ¿sabes qué pasa?
¿Alguna crítica?
Con los que ellos me han hecho muy buena crítica, tanta que digo así como de, ay, me da esta paranoia, así como de, ¿neta te gustó? Y me gusta, por ejemplo, a la gente que no, callarles el hociquito, con trabajo. Entonces, bien padre, porque me estuvieron diciendo que hubo cierta fiesta de cierto director muy machín.
Ajá.
Y dice, güey, no dejan de hablar de la obra, which is good. Entonces, yo sé qué significa que alguien venga de YouTube y luego, y luego se meta al Silvia Pinal, ¿sabes cómo? Y sí levanta 2-3 cejas. Pero también decirle, oye, ¿sabes qué? Lo quiero tanto como tú, güey. O sea, no estoy haciendo...
Claro.
El tenorio cómico, ¿no? O sea, perdón, insisto, a la gente que está en tenorio cómico, pero estoy haciendo algo chido y le estoy echando ganas.
Sí, por otro lado, pero lo amo igual.
La crítica ha sido bien padre. Incluso un señor decía, es que viene un Chumel Torres comprometido, porque eso es compromiso.
Sí. Sí.
Y entonces, ya cuando decimos de, lo amo tanto como tú, entonces ya somos medio... Amiguitos.
Muy bien.
Exacto, pero no. Ajá, frenemies. Exacto. Somos de, ay, qué bien te va.
Ay, qué padre
tú. Ay, el Silvia Pinal a la primera, bueno.
Con esta obra, mira.
Muy bien.
Qué emoción.
Desarrollándolo solo.
Bueno, yo te quiero, Chumel, pero no por eso, no es por eso que recomiendo la obra. Como te dije, si no me hubiera gustado, no me quedo al final a esperarte para darte un abrazo. Simplemente me voy. O sea, porque tampoco voy a ejercitar. Pues fíjate, chavo, porque eso es lo que...
A dar notas.
El odio, exacto, a dar notas. Qué odioso, ¿no? No. La disfruté de principio a fin. No se cae en ningún momento. O sea, en ningún momento se cayó. Así de... O sea, no hay un momento en el que la gente... ¿Sabes? O sea, están al borde del asiento. O sea, en cuanto mueven una nalga, digamos que ahí los perdiste. Los puedes volver a recuperar, pero aquí... Todo mundo al filo del asiento, todo mundo metido en la historia, todo mundo muerto de la risa. Me parece una actuación espléndida.
Gracias.
Me parece espléndida. Y entonces estás los viernes una función, los sábados dos funciones, los domingos una función.
Exacto.
En el Silvia Pinal. Y vas a estar tú todas las funciones hasta...
Hasta finales de octubre.
Hasta finales de octubre.
Y luego ya empezamos a alternar los tres.
Okay, entonces...
Y nos vamos a inmolar para su entretenimiento.
Entonces tienen todo septiembre y todo octubre para ver a Chumel siempre. Y después viene y después la alternancia.
Ya campechan.
Entonces, si quieren ver a Chumel, vayan en septiembre o en octubre y no hay pierde. Ahí está él, todas las funciones. Y felicidades, de
Muchas
veras.
Muchas gracias. No,
de veras, felicidades.
Estoy muy feliz.
Chumel Torres, vamos.
Felicidades.
Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara. Comenzamos la segunda después de un corte comercial. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Cámbienle. Hay puro horror allá afuera. Cámbienle. Volverán, greñudos. Volverán. Y ahora, como Chumel está en el Teatro Silvia Pinal, y lo de volveré, greñudo, volveré, lo dice Silvia Pinal en Simón del Desierto, queda aún mejor. La obra es Agotados con Chumel Torres, Teatro Silvia Pinal. Gracias, Chumel.
Gracias, mi amor.
Vamos a un corte.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @DisparaMargot. MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo. Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro
es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, martes 10 de septiembre del año 2019. Estamos haciendo Dispara, Margot, dispara, como ya saben, el papito Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
La guapísima Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
El mexicano Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Bienvenidos a esta segunda hora de Dispara, Margot, dispara. El día de hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de, bueno, ya llevamos una hora hablando, estuvo Chumel Torres, pero vamos a hablar de, sospecho que ahora Televisa la conducen Chaff y Kelly, o sea, que se salieron Emilio Azcárraga ¿sí? y todos ellos, y entraron Chaff y Kelly, los reyes del albur, a dirigir Televisa, lo cual es bueno y malo, pero ahorita les cuento por qué es bueno y malo. Eva Longoria, ¿supieron lo de la carta de Eva Longoria? Bueno.
¿De lo de Felicity Hoffman?
Exacto.
Ah, sí, está muy bueno.
Checo Sound, y una cosa más que descubrí de... Érase una vez en Hollywood, sí, ya sé que como friego, pero ni modo. El día de hoy en la noche, tenemos hoy nuestra premiere de la película La Música de Mi Vida, Blinded by the Light. A las 8 de la noche en Plaza Universidad. Es esta película de un chico de inglés de ascendencia pakistaní. Sus padres son pakistaníes. Él es inglés, pero pues todo el tiempo está siendo atacado por así jóvenes de ultraderecha que llegan. O sea, hay una escena en la que están él y su amigo. Su amigo usa turbante, por cierto, no es pakistaní. Y llegan unos blancos así de quítense, queremos esta mesa de la cafetería, quítense. Y se quitan. O sea, los obligan a que se quiten, lo cual es tremendo. Pero es una película ya regalamos todos los pases. Es, insisto, Plaza Universidad, a las 8 de la noche empieza la película. Nosotros estaremos ahí desde las 7 de la noche. Por si quieren que nos saquemos alguna foto, por si quieren que les firmemos algo, una carta poder, como bien dice Fausto Ponce. Y bueno, para que se vayan animando, insisto, la premiere es hoy en la noche, a las 8 empieza la película, estaremos ahí desde las 7. La película es La Música de Mi Vida, es Plaza Universidad, Cinépolis Plaza Universidad.
Metro Zapata les queda súper cerca.
Exactamente. Cinépolis Plaza Universidad, que es el segundo cine más concurrido del mundo.
Sí.
Del mundo. El complejo cinematográfico, el segundo complejo cinematográfico más concurrido del mundo. El otro está en un lugar como China o la India.
Debe ser la India.
Bien, para que se vayan animando, él es Bruce Springsteen, la canción, todo mundo la conoce, es una de sus grandes canciones de amor, Secret Garden, él aquí. She let you in her house. If you come knocking late at night, she let you in her mouth. If the words you say are right, if you pay the price, she let you deep inside. There's a secret garden she has. El gran Bruce Springsteen. Esta canción viene originalmente en su disco Grandes Éxitos. Es decir, sacó una lista de las canciones pues más populares. Tal cual dice que es un disco para aspirar la casa. Sí, sí, bueno, quería hacer un disco con mis canciones, así como para aspirar, como para barrer.
Para ordenar.
Como ¿sí? la lista esa de señora dejada, levantó trastes, sí, la de Spotify.
Exactamente. Sí, no, pero Bruce Springsteen lo dijo desde el 95 que salió este disco. Pero junto a la E Street Band hicieron Murder Incorporated, hicieron esta, como tracks nuevos.
¿Y es parte de Jerry Maguire?
Por supuesto, es parte fundamental.
No empecemos con eso porque Claudia Silva va a empezar
Claudia, yo ya la vi y opino que él necesitaba darse cuenta, pero que sí la quiere.
Muy bien. Sí. Vamos a regalar.
Está bien.
Sorpresa, 5 pases dobles más. 5166-1025, 5166-1025, se llaman ahora. Se llevan un pase doble para hoy en la noche, para la música de mi vida. 8:00 p.m, Plaza Universidad, Cinépolis, Plaza Universidad. Insisto, estaremos ahí desde las 7, la película empieza a las 8. 5 pases dobles ahorita, 5166-1025. Llamen ahora mismo. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. In her eyes a sail, she's got a secret garden where everything you want.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara, Margot, dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot, dispara. En MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Ya va a salir a la venta el libro She Said o Ella Dijo, donde se detallan los abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein, su hermano y su ex asistente. Lo que confirma que solo es para vender, no para apoyar.
Son, digamos, tres colecciones de canciones de Bruce Springsteen que se llama The Life Series. Son canciones de amor, canciones de esperanza, cuatro, canciones de amistad y canciones del camino, Songs of the Road. Estamos oyendo en iTunes, ponen Bruce Springsteen The Life Series y ahí les van a salir. Esto es, por supuesto, I'm on Fire, ya la habíamos puesto esta misma semana. Pero Fausto Ponce, que es un freak, nunca la había oído.
No,
y es bonita.
Qué raro.
Sí, es un rolón.
No, pero lo raro es que sí fue exitazazazazazo. O sea,
sí, pero no me llegó, fíjense, en ese
qué
momento.
Raro.
Ahora, el contraste de la música así como tranquila y el tipo está en, o sea, está como en fuego. Así es como, sí. No sé. No, es que ese disco es, what? Qué discazo.
El Born in the USA.
Ya me voy para escucharlo.
Oh, sí. Uno de los 10 mejores discos de la década de los 80, según Rolling Stone.
Sí, sí.
También uno de los 500 mejores de todos los tiempos, según Rolling Stone. Hoy en la noche, insisto, es nuestra premier de la música de mi vida. un chico que básicamente encuentra... Hace, su vida se vuelve más soportable gracias a las canciones de Bruce Springsteen. Es una película entrañable, reirán y llorarán. Hoy en la noche, 8 de la noche, Plaza Universidad, Cinépolis Plaza Universidad, y gracias al 102.5, a Warner Latinoamérica. Y ahí estaremos desde las 7 de la noche, nosotros, 4, Fausto, Checo, Claudia y un servidor. Por cierto, se les manda un código alfanumérico, es decir, A, Z, K, L, 1823. Y tienen que entrar a...
Warner Pass.
Ajá.
www.warnerpass. Están todo, ya sí. El instructivo, digamos, para que usted saque su pase, ya está en nuestras redes sociales, pero bueno, entra usted a www.warnerpass.com y de ahí tiene que dar de alta una cuenta. Entonces ya nada más pone Sergio Zurita. Y luego año de nacimiento, creo que no necesariamente lo pone, pero bueno, son algunos datos que hay que poner que son muy simples.
Sí, dejen su correo electrónico real original que usan, porque pues ya pueden imprimir la página de ahí, pero también se las mandan por internet. Las mandan por internet, entonces sí pongan su verdadero
nombre.
Perdón,
el verdadero mail.
Sí, el verdadero mail. Usan, pues. Y depende, se tienen que registrar y les van a decir password, se la inventan en ese momento.
Ahora no les va a salir instantáneamente en la bandeja de entrada, sino en notificaciones.
Ajá.
Aparece como Warner Pass y ya de ahí les pone, imprima tus boletos y ahí está un PDF.
Ajá.
Pero bueno, en cuanto dan ustedes de alta su cuenta, vuelven a irse al inicio y ahí ponen imprimir el pass.
Ajá.
Y ya de ahí ya ponen ustedes el código, le sale ya una hoja de que ya está, entonces nada más le dan
el sitio para que les haga el PDF.
Solito los va llevando.
Sí, es muy amigable. Es bastante amigable. Si se desesperan, vayan con alguien más ducho. O sea, si son ustedes Claudia Silva, vayan con su...
Fausto Ponce de confianza.
Vayan con su Fausto Ponce de confianza.
Fausto me ayudó.
Así es.
¿De verdad?
Y él también.
Pues sí. Sí.
Sí, es que...
Bien.
Tenías tú temas.
Sí, lo de Eva Longoria. A ver,
estaba bueno eso.
Lo de Eva Longoria es bastante notable. Él escribió una carta para defender a Felicity Huffman. Huffman básicamente dio una lana para que les fuera mejor a su hija o hijo. A su hijo, bueno, dio una lana para que alguno de sus lindos retoños,
entrara a una universidad de prestigio.
Exacto. Para que alguien les ayudara a subirles las calificaciones, y pagó $15,000. Felicity Huffman podría enfrentar hasta un mes de cárcel. Será juzgada próximamente, ahorita les digo exactamente cuándo deciden. Lo que ella está peleando, de manera muy inteligente, su defensa le dijo: declárate culpable, maná.
Exacto. Sí.
Se declaró culpable, pidió todos los perdones habidos y por haber, y tiene más o menos 25 cartas de personas que dicen la clase de persona que es una persona honorable, que es una persona linda, etcétera, etcétera, y una de las cartas es de Eva Longoria. Lo interesante es que Eva Longoria dice que una de las cuatro protagonistas, de Amas de Casa Desesperadas, de Desperate Housewives, la torturaba. O sea, básicamente habla de bullying, pero lo que dice en la carta dice que era pure torture, o sea, absoluta tortura. Entonces, no, y que quien la defendió fue Felicity.
Ah, okay.
Llegó con la otra, que pudo haber sido Terry Hatcher o Brie Van Der Kamp, ¿cuál es el nombre?
Marcia Cross.
Pudo haber sido o Marcia Cross o Terry Hatcher, porque las otras dos son Eva Longoria y Felicity Huffman. Entonces, alguna de las dos, o Terry Hatcher o Marcia Cross, no dice cuál. Porque además no se trata de, la carta no se trata de ella.
Claro.
No es hablemos de mí, quiero defender.
Esta mujer que me apoyó a mí cuando a mí me estaban tratando mal.
Que aparte dice, era yo una mexicanita novata, así tal cual, dice una mexicanita novata, y de pronto, el asedio de esta otra, de ya sea Marcia Cross o Terry Hatcher. No estamos seguros. Lo cual es horroroso. Por otro lado, Felicity Huffman también peleó porque a las cuatro se les pagara igual.
Ah, mira.
Y las otras dos no estaban de acuerdo. No, pues era así de, perdón, yo soy Terry Hatcher, yo salí en el capítulo de Seinfeld en el que son sí. naturales y son espectaculares. Uh-huh. Y fui chica Bond, y esta mexicana, ¿quién es, no?
Claro. Y aparte que sobresalió mucho Eva Longoria en la serie, obviamente, ¿no? Más coraje le tenía.
Exactamente, sí. Pero entonces...
¡Uy, envidioso!
Tal. Respecto a Felicity Huffman, o sea, la carta es respecto a lo que ella hizo, uh-huh. Entonces ella dice que hizo estas dos cosas.
Lo que dice también es que la aislaron completamente en cuanto llegó, y quien fue por ella así como para incluirla así fue Felicity Huffman.
Uh-huh. Oye,
ahora yo en aquel entonces me acuerdo porque yo esa era mi novela y esa sí yo la veía con mi mamá y la llegaba y la platicaba con mis tías, porque te lo juro, a mí Sex and the City la verdad no me gusta. Desperate Housewives era así como wow, así mi wow.
Todos vimos las
y la verdad temporadas. Es que lo que yo estuve leyendo era que Terry Hatcher era como un poquito
conflictiva.
Entonces yo ella. luego pensé en ella.
Pues ahora sí que es una de dos. El 13 de septiembre, es decir, en un par de días, en tres días, le dictan sentencia a Felicity Huffman. ¿Podría pasar un mes en la cárcel o un año de
trabajo comunitario?
De trabajo comunitario, efectivamente.
Ahí lo que decían es que era complicado zafarse de la cárcel porque el FBI estaba muy necio, digamos, de que pasaran tiempo en la cárcel los culpables. Porque es de las estafas más grandes de los últimos años que el FBI en las que el FBI ha participado. O sea, uh-huh. Es decir, lo que ha descubierto, pues. O sea, descubrió una gran estafa y dicen, ok, esta es nuestra, ¿no? Vamos por todo y todos tienen que pagar. Entonces, decían que por eso era complicado el caso de Felicity Huffman. Que en otras circunstancias le hubieran dicho, sí, ahora el trabajo comunitario, te saltas la cárcel, pero el FBI está así como de, no, todos tienen que pagar.
Pero eso lo va a decidir un jurado y un juez. Bueno, más bien ella ya se declaró culpable, entonces no hay necesidad de un jurado, pero lo decide el juez. ¿Te gusta la música? Diviértete aprendiendo en Academia MBS, el primer centro de entretenimiento musical en México. Clases de canto, guitarra, batería, piano, bajo y producción musical. No importa tu edad, a qué te dediques o qué estudies, desarrolla el género musical que más te gusta y al ritmo que tú quieras. Agenda tu clase muestra totalmente gratis por WhatsApp al 55-41-81-2608. Va de nuevo 55-41-81-2608. Estamos en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Visítanos en www.academiamvs.com y síguenos en nuestras redes sociales @AcademiaMBS, desarrollando talento, Academia MBS, entretenimiento musical. Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Para tus comentarios, llámanos 5166-1025 y al 01800-202-1025. Facebook, Dispara Margot Dispara. Y en Twitter, @DisparaMargot. MBS 102.5, en el entretenimiento. Estamos con... Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. En el entretenimiento, estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Quítense de en medio y pongan una mujer ahí. Fue lo que dijo Pierce Brosnan para postular que la siguiente cinta de James Bond fuera protagonizada por una mujer. ¿Qué sería Jamie Bond? O algo así.
Pues o algo así.
Pero Susie Bond.
Es Susana Bond.
Ese anda muy opinador. Mi Pierce Brosnan.
Ay, tan guapo.
Pero opinador para que le den aplauso, ¿eh? Tampoco fue así como...
Sí.
Podría llamarse... No sé, Juanita Pérez y ser 007, ya que le den el indicativo y ya. Pero... ¿Para qué quieren cambiar a los personajes? Es lo que estamos platicando que ya, en, el, en la primera hora.
Sí, lo...
Para eso está Nikita, o sea, ya.
La no, Fem Nikita. Ya. Bueno, ahora Fem Nikita va a ser de otra
hombre.
Nacionalidad.
No, va a ser hombre. Ándale. Va a ser hombre y negro. Y ya, ¿no?
Tailandés.
Ajá, sí.
Sí.
Claudia Silva.
Oigan, pues alguien que también se transforma en muchas personalidades es Joaquín Phoenix. Y es que resulta que hoy van a exhibir en el Festival Internacional de Cine de Toronto la película de The Joker, pero ayer en la noche recibió junto con William Dafoe un premio como tributo. Ajá. Y en su discurso pues agradeció a su hermano ya muerto, River Phoenix.
El grande.
Ajá, dijo que le debe toda su carrera como actor y le agradeció por todo lo que le ha sucedido. Dice, cuando tenía yo 15 o 16 años, mi hermano River llegó a casa después del trabajo y traía consigo un VHS de una película titulada, bueno, la de Toro Salvaje de Martin Scorsese de 1980. Me sentó y me hizo verla. Al día siguiente, cuando desperté, me obligó a verla de nuevo y me dijo, porque él se había retirado como un poco de la actuación porque no le interesaba mucho a Joaquín Phoenix, porque actuó desde niño. Uh-huh. Entonces le dijo, y vas a volver a actuar, eso es lo que vas a hacer. No me lo preguntó, no me lo dijo, y todo se lo debo a él.
Ándale.
Ándale.
Y River Phoenix, que era un Adonis y era sí. un actorazo, y se le murió. O sea, la llamada del 911 es Joaquín Phoenix llorando, angustiadísimo, porque su hermano está ahí muerto. Ajá. En la calle, afuera del Viper Room, que es el antro de Johnny Depp.
Híjole.
Ahí en, ahí
pero
en
y más o menos
Hollywood.
Te uh-huh. cuentan que River Phoenix tampoco era que le gustara tanto la actuación, uh-huh. pero como que usaba las cosas para, decía, me va a servir de algo ser famoso, como para inculcarle a la gente que coman sano, que respeten la naturaleza. Y yo digo, bueno, ¿y entonces por qué se metía un pasón? Se murió, bueno, ¿no? Sí. El señor, no, que extraño, ¿no?
Eso no estaba en su agenda, claro.
Eso no venía en la agenda.
Me lo imaginé al hermano, va, ándale a esto, tienes que actuar, ¿no? O sea, borrachísimo mi River.
Pero Joaquín Phoenix, de alguna manera, esta obviamente lo marcó, esta muerte, y también pues es una herramienta que le ayuda, yo creo, también a ser el gran actor que es, ¿no?
Sí, claro.
O sea, no es toda una generación de actores a los que marca, como, o sea, digo, Keanu Reeves, por ejemplo, también lo marca horriblemente la muerte de River Phoenix.
Sí, porque eran amigos.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, tú tenías tu teoría de que...
A los dos Coreys.
Keanu también. A lo mejor tenía como un crush ahí con él. Man crush. No, o sea, no, man crush. Sí, claro, sí. Con man crush, o sea, me refiero como ¿cómo se podría traducir
pues
man crush?
Pues una admiración, no sé.
Los tres salían en una película que se llama Todo en Familia, creo.
Los tres.
Con Steve Martin. Sí, ¿no te acuerdas de esa película? Y Diane West.
A
West.
Ver.
Que es una familia y que este Joaquín Phoenix es el hijo de Diane West.
Diane West.
Y este.
La que ganó dos ajá, Oscars con Woody Allen.
Exactamente. Ajá. Y él siempre trae una bolsa de papel. Y la mamá dice, no, pues quién sabe qué trae a traer droga. Es chiquitito, está bien chiquito. Ajá. Keanu Reeves. Ah, no, pero River Phoenix no sale.
Pero
no,
sí está no Joaquín creo. Phoenix y Keanu Reeves. Sí, sí. Tiene razón. River,
qué memoria ya, tienes tú, Clau,
¿no? Yo creo que ya debía, seguramente en ese momento ya había muerto, pelado gallo.
Sí.
Sí, pues pelar sí. gallo.
Pelar gallo.
Pelar gallo.
Del 89. Hijo. Oye.
Okay.
Y a los dos Coreys también. A Corey Feldman y Corey Haim también los marcó.
Y los chicles Corey. Los chiclosos, perdón. Chiclosos, Corey. Checo Sound.
Fíjate que yo quería hacer una sección. Porque la verdad se me hace muy, muy gacho lo que les voy a comentar. Entonces, esta sección se llama Don Jergas. Como por no decirlo como ajá, se tiene que ajá, decir. Ajá. Y el don Jergas de la semana o de estos días fue un hombre que se llama Mac McCree Game, de 51 años, este muchacho, que tenía una terapia de conversión sexual. Uh-huh. Este tipo de terapias normalmente son así, se basan en humillar a la gente, prácticamente confundirlas más, uh-huh. porque si se están acercando es porque la familia los lleva uh-huh. o se sienten como fuera de lugar. Conversión sexual me refiero a las personas que tienen...
Que son homosexuales y los quieren convencer de que no lo son.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, Mac McCree tenía una terapia que se llamaba Hope for Wholeness, que sería como esperanza e integridad, en la que buscaban ayudar a la gente por medio de la palabra de Cristo.
Uh-huh.
¿Cómo era esto? Bueno, pues usaban métodos en los cuales pues humillaban a la gente, los trataban mal. Chumel, por cierto, hace como 2 semanas en HBO habló al respecto de las terapias de conversión sexual.
Sí.
Hablan con dos chicas. Y entonces ellas dicen que los trataban peor que a los alcohólicos y drogadictos que estaban en este mismo lugar.
Ajá.
Que ellas les aventaban prácticamente la comida, que las hacían sentir, o sea,
basura.
Más abajo que la basura. Uh-huh. Y que entonces
las acabó confundiendo más. Y básicamente es lo que logran este tipo de terapias, que realmente no hay ciencia, no sirven. Y bueno, yo digo que no sirven porque no hay ningún tipo de ciencia, pero no hay nada más que enajenación a Cristo y echarle la culpa al pobre Cristo ahí de que...
Bueno, pero ¿cómo van a servir? O sea, obviamente no sirven. Sí,
el tipo acepta que ha herido a muchísima gente y todo esto. ¿Y por qué te hablo de él? Pues porque resulta que acabó saliendo ya del closet.
Claro.
Ya que te jodí la vida, ya que te hice sentir miserable, ¿no? Pues qué creen que entonces ya ahí las dejo, besototes. Uh-huh. Ahora sí, besototes.
Qué fuerte, ¿no? Porque, o sea, alguien confundido, sacadísimo de onda, con un dolor terrible, creyendo que sí, que es algo malo y que se lo tiene que quitar. Uh-huh. Y de pronto sufre, lo tratan horrible. Y después, oye, ¿qué crees? No funciona.
Pero aparte es una figura de autoridad. Es una figura de admiración para la persona. O sea, estamos hablando de que los descolocan tanto que que este individuo, este tipo de persona, se convierte en una figura de autoridad. Una figura de admiración, probablemente. Uh-huh. Y de pronto el güey agarra y se larga. Muy don Jergas.
Ajá.
Y entonces por eso es el don Jergas. Ah, bueno, entonces dice que los homosexuales lo único que están tratando es de vivir su vida con integridad y honestamente. Pues por supuesto, o sea, ¿quién va a estar? O sea, ¿por qué querrían dañar a alguien? Uh-huh. Pero entonces este imbécil ya se sale, los deja ahí. Ajá. Y todos dañados, gente que intentó suicidarse, gente a la que le dañó, que acabó en terapia, cuando menos. Sí. Y este güey ya se fue.
Oye,
ahí les dejo, ya cerro yo la puerta y ahí nos vemos, amigas, porque ya en Tacón ya me voy.
Porque realmente sí soy gay, pero esto no funciona, pero pues ahí se ven. Y todos sacados de onda.
Don Jergas. ¡Nos vemos!
Cualquier,
¡a vivir!
Cualquier persona que odie tanto la homosexualidad es homosexual.
Algo le pisa.
Es homosexual de closet. El alcalde de Río de Janeiro es homosexual de closet. Por el amor de Dios, pero por supuesto.
María de las Esteban Arce.
Sí, la señora Esteban Arce ya saldrá un día, van a ver.
Sí, un callo te pisa, ¿no?
Sí, claro. Sí, y a ti, ¿qué más te da?
Sí, porque a ti, ¿qué te importa?
¿Qué
¿no?
más te da? O sea,
que hagan con su vida.
Exacto. Uh-huh. Pero en fin. Damas y caballeros, Televisa es la neta del planeta. De entrada, mi Usur.
¿Cómo va? A ver, ¿qué ha pasado?
Mi Usur va fantástica. Bueno, no les voy a platicar qué ha pasado realmente, sino rápidamente les voy a platicar. El viernes, ¿cómo se llama la que sale de mamá de la Maluca, de la Sandra Echeverría Maluca?
Ana Berta Espín.
Uh-huh. Ana Berta Espín.
Que es jugadora.
Sí, que es ludópata. Ajá. Sí, o sea, le da por apostar en el bingo, pero no puede detenerse. Pero pues de pronto ya se instaló ahí en Los Pinos, o bueno, en la residencia oficial. Están todos desayunando y hay una mesa desocupada y junto está Doña Queta Freaking Labat. Y llega la otra así, Ana Berta Espina haciéndose la chistosa de ¡el pueblo unido! Así gritando las consignas que gritan afuera. Pero ¡el desayuno! ¡Qué rico! O sea, como cambiándolas así y de repente... se voltea con la chica del servicio y le dice, Quetita, te voy a pedir unos huevos revueltos, no sé qué. Decidieron que se llama Queta la muchacha. La chica del servicio, o como se diga políticamente ahora. Pero de repente, Queta Labat dice, no, a mí me llueven los galanes. Y Ana Berta Espín dice, Queta mis huevos.
¡Oh! ¡Qué bonito y qué fino!
O sea, si lo hicieron a propósito, son geniales. Si no lo hicieron a propósito, son geniales por accidente. O sea, porque no, Queta, la del servicio, no le ha traído sus huevos. Ajá. Pero es como si le estuviera diciendo a Queta Labat, así, porque Queta dice, no, yo todavía me llueven los galanes y la otra. ¡Queta mis huevos! O sea, no, son enormes. Y ayer, Denise Merker, ya no me acuerdo ni de qué estaba hablando porque me dio risa. De repente dice, hoy Michoacán tiene un promedio anal de no sé qué. Ya, me reí los siguientes 15 minutos, no me enteré de nada. Tiene un promedio anal de, qué bonito. Pero la usurpadora es, o sea, veo que va a empezar Cuna de Lobos el 7 de octubre o algo así. Ya estoy sintiendo feo.
Ay.
Amo la usurpadora, no sabes pues a qué nivel.
Espérate, porque la Cuna de Lobos, la Catalina Krill, es creo que, ¿no? Hace tríos y es de Lobos, ¿no?
Pero es peor que la Reina del Sur.
Pero no sabemos cómo quedó. esta...
Pero es de Giselle González. Genial. Es de Giselle González.
¿Este es Giselle?
No, no, esta es Carmen Armendáriz. Y la otra es Giselle González.
Esta entonces quedó, además, mis felicitaciones al vestuarista, o a quien esté diseñando el vestuario, en serio. Estupendo vestuario. Y si vieron El Padrino, porque pues, ayer la maluca quiere matar a la buenuca, y en el baño, adentro del baño,
dirige Francisco Franco.
En la caja del
Francisco Franco dirige muy bien, muy, muy bien.
Sí, ¿ponen la pistola en la caja del baño?
Sí, ponen la pistola en la caja del baño y entonces la maluca la saca y va a matar a la buenuca. Se nos pasa a Frunxir. Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Pero, ¿qué tal mis huevos? ¡Wow! Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Dispara, Margot Dispara. A través de MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo. Estás escuchando Dispara Margot, Dispara. En MBS 102.5. En el entretenimiento estamos contigo.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara, Margot, dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. Antes de que quiten Había una vez en Hollywood. Y descubrí otra casa.
¿Qué? ¿La volviste a ver ahorita?
No, la he visto 5 veces, pero a la quita descubrí lo siguiente. Hay una escena en la que va Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, que muere asesinada a manos de los psicópatas estos que manda Charles Manson. Uh-huh. La película gira en torno a eso en gran medida. Y Sharon Tate va a una librería pues, de esas en las que tienen primeras ediciones. Uh-huh. Y, bueno, hay un Halcón Maltés ahí, pero eso es evidente. Y, ay, mira, el Halcón Maltés. Si no han visto el Halcón Maltés con Humphrey Bogart y Mary Astor, vean el mendigo Halcón Maltés. Pero, y llega y dice, vengo por una primera edición que ordené del libro de Thomas Hardy, Tess Duperville. Y yo no alcanzaba como a entender ¿qué libro dijo? Pero me aprendí el nombre del autor, dije, Thomas Hardy. Entonces luego dije, pues Thomas Hardy... Y de repente el libro es Tess Duperville. Una chica llamada Tess. Y la película, Polanski la va a hacer, la haría años después con Natasha Kinski. La película. ¿Tú has visto Tess?
No, no la he visto.
Tess es una obra maestra de Polanski. Y de ahí, bueno, llegamos a dos conclusiones. Una, probablemente la hubiera filmado con
Sharon Tate.
Sharon le regala el libro. Lo lee, le fascina y busca una primera edición para regalársela a Polanski. Y Polanski termina filmando la película, pero pues con Natasha Kinski, porque Sharon Tate muere asesinada.
Dios.
Hasta chinito me pongo. Me dan ñañaras.
Yo, en todas las escenas de Sharon Tate, o sea, cuando la veía sonreír, sentía, o sea, bonito en ese momento, pero feo al mismo tiempo.
Pero vean la película, porque la película tiene un giro extraordinario. Mi querido Fausto.
Oigan, pues ya tiene unos días que se anunció, pero no lo habíamos comentado aquí. Y luego la gente me dice, ay, comenta, ándale. Yo, bueno, pues está bien.
The Watchmen, ya que insisten.
La serie de HBO de Watchmen ya tiene fecha de estreno, es el 20 de octubre.
Ah, porque nada más dicen en el comercial pronto. Y sí. Yo así, ¿pronto cuándo?
No, ya lo dijeron. Okay. Y datos más acerca de la trama. A ver, 2019, es decir, es un mundo contemporáneo, pero realidad alternativa, ¿no? Mm-hmm. No es como nuestro mundo, pero es el mismo año que nuestro mundo. Y lo que estamos viendo es una especie de, no secuela, pero sí un legado, digamos, de todos los hechos que vimos en la película de Watchmen. No están necesariamente en secuencia, ¿no? Es decir, hay referencia a estos acontecimientos en esta serie, pero ya los personajes ya son viejos. ¿no? Entonces Jeremy Irons hace Ozymandias, sí, que es un personaje que vimos en la película, ¿no? Pero, insisto, no están relacionados. ¿Por qué? Porque mi Alan Moore, que es el creador del cómic, no quiso. Uh-huh. O sea, no quiso, me dijo, no, ya no quiero saber nada de adaptaciones de mis novelas gráficas, por lo menos no en esta de HBO, porque querían que estuviera ahí asesorándolos. Entonces vamos a ver algo diferente, que eso está muy bien. Esa es la apuesta de HBO, esos son los superhéroes de HBO y su apuesta, y se ve increíble, yo creo que lo van a lograr.
James McAvoy también está, ¿no?
James McAvoy también está. Ajá. Y Regina King también está, gran elenco y se ve increíble. Esa y La Brújula Dorada también es la apuesta de HBO.
¡Ay, La Brújula Dorádula!
Sí.
¿Se la van a aventar?
Sí, sí.
Así es cierto, ya lo habíamos hablado.
La Materia Oscura, sí, se llama toda la saga, ¿no?
His Dark Materials.
Sí, exactamente.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, pues a ver qué tal está para los fans de los superhéroes. Es otra faceta de superhéroes y creo que va a refrescar mucho todo lo que vemos. Porque series de superhéroes hay para aventar para arriba, pero de pronto hay cosas interesantes como va a ser de Watchmen y The Boys, también la serie de Amazon Prime, también se ve increíble.
Who watches The Watchmen? Ay. Ay. Felipe Rico estuvo en la producción, Mario Ontiveros, alias la tía Veros, en los controles, Itzel en los teléfonos, las asistencias médicas y la paciencia hacia mí. Ay, infinita. Sí. Gracias, Itzel. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos. Buen martes. Nos vemos en la noche.
Sí. Ay. Gracias, Fausto Ponce.
Gracias. Un saludo a todos y nos vemos al rato.
Checo Sound.
Nos vemos en la noche, pórtense bien.
La premier del día de hoy es en Plaza Universidad. Ya todo el mundo tiene sus códigos, insisto, entran en la página warnerpass.com y ahí dan sus datos y ahí sacan el código. O sea, no pueden llegar así con el numerito que les mandamos nada más, tienen que entrar a la página, registrarse y ahí lo obtienen. Nos vemos hoy en la noche, estaremos ahí a las 7 de la noche, la película empieza a las 8 de la noche, Cinépolis, Plaza Universidad, la película es La Música de Mi Vida, y ahí nos vemos en la noche. Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, quédense con la gran Pamela Cerdeira, nos vemos en la noche, si van a la premier, nos vemos mañana, gracias.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.